Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos a El Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les invito a que nos acompañen en esta hora de 9 a 10 de la mañana. Estamos transmitiendo en vivo desde Belén, Zapopan, Jalisco, México, este domingo 3 de octubre de 2021. Ya entramos al décimo mes del año, en recta final hacia el año que termina, otro año de pandemia, pero que ya empieza a tener un mejor horizonte. Pues recordamos hoy, 3 de octubre, que ayer se conmemoraron 53 años de la masacre de Tlatelolco, allá en la Ciudad de México. En aquel año de 1968, que fue un año muy relevante para los movimientos sociales en el mundo, un año que Octavio Paz, en su ensayo de Posdata, llamó axial, ¿no?, que fue una especie de eje en el que pues se acumularon muchas de las inquietudes juveniles de los 60s que habían surgido con esa década y que se van a manifestar con diferentes agendas en el mundo, pero con una misma inquietud que planteaba cambios urgentes para los sistemas políticos, pero también para la cultura imperante, ¿no?, para la cultura dominante. En ese sentido, la contracultura y todos los movimientos que traía consigo esta pues este fenómeno va a generar un desafío muy, muy profundo al capitalismo de aquella época, en donde decía, pues los jóvenes norteamericanos en mucho se aglutinaron en protesta contra la guerra de Vietnam. En otros países como Francia tenían una agenda académica que, sin embargo, luego se vuelve política. Y en México, pues fue, diríamos, con Carlos Monsiváis, en aquel prólogo que le hizo al libro de Sergio Cermeño, de México, una democracia utópica, pues una agenda predemocrática, podríamos decirlo así, o le llamó él demócratas primitivos, que apenas podría decirse que se estaba consolidando una ciudadanía democrática en nuestro país, muy incipiente, pero que marcó un antes y un después, ¿no? Pues ahí siguen saliendo también documentos y reportajes que descubren otras aristas del movimiento estudiantil de 1968. Y bueno, doy la bienvenida este domingo al maestro Emir Peña Jáuregui, que nos hizo el favor de acompañarnos hoy para hablar de un tema que tiene que ver con la filosofía en los últimos tiempos y que de pronto se confunde con otras prácticas filosóficas, que es el fenómeno de la consultoría filosófica, ¿no? De pronto son prácticas que están ahí también en la frontera con las terapias. De hecho, el maestro Emir es licenciado en filosofía y es terapeuta, ejerce como docente y terapeuta, y pues él también se da cuenta de estos fenómenos, este fenómeno de la consultoría, que luego también se vincula o se confunde con el coaching, un término que está en boga en los últimos tiempos, y también con la terapia ya psicológica, netamente hablando, ¿no? Pero vamos definiendo desde el principio. Maestro Emir, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Qué podríamos entender por consultoría filosófica? ¿Qué es eso?
Bueno, para iniciar, el consultoría filosófica pues es entendido de diversos modos. Concretamente se podría explicar también como ese acompañamiento, esa asesoría que hay de un filósofo formado con otra persona o con un grupo de personas, en el cual este grupo de personas, institución o persona que consulta al filósofo, vive alguna situación problemática o tiene alguna pregunta o cuestionamiento que lo está le está generando alguna situación problemática. De tal modo que el filósofo lo que le genera o le ayuda es a razonar la situación que está viviendo o incluso a invitarle a cuestionar lo que está pensando. En ese sentido, no solamente se trata de buscar dar solución, que de hecho no es la misión de la consulta filosófica, sino de acompañar y de hacerlo reflexionar en esa situación que está viviendo.
Eso es. Que bueno, ahí no estaría, y en tu experiencia como tal, que has practicado este tipo de podríamos decirlo, de terapias o de formas de acompañamiento, una especie de decepción, podríamos decirlo así, en cuanto que pues muchas veces la persona que está ahí como demandante, ¿verdad? Como que, por cierto, también ahí no sé cómo tú lo conceptualices, estaba viendo un artículo donde se decía que a veces se usa como la palabra típica del cliente o del consultante o del demandante, está esperando una respuesta, ¿no? Está esperando un cambio en su vida, ¿no? Hay de entrada, y también te preguntaría, ¿qué es lo que más demanda las personas en general en este tipo de consultorías? ¿Qué tipo de problemas plantean?
Bueno, primero, pues hay dos tipos de personas en general. O sea, es complicado como poder tipificar al tipo de personas que se acercan. Las personas que ya tienen la costumbre de ir a psicoterapia. Las personas que nunca han ido pues a algún tipo de consulta o asesoría. En este caso, pues bueno, por lo general, tanto los que ya tienen la tradición de o la costumbre de ir a psicoterapia, y también los que no han ido, se les tiene que especificar la función de la consulta filosófica. De hecho, al menos en mi campo, pues se les llama consultantes. Sin embargo, bueno, hay personas que esperan que haya una observación clínica, una mirada clínica, algo que no se hace en consultoría. Otros esperan una solución a un problema. Me ha tocado parejas que están por divorciarse y me buscan para que yo decida por ellos, ¿no? O también que yo decida quién tiene la razón, y tampoco es el objetivo de la consultoría. Por lo general, se les aclara, bueno, lo que se va a realizar con ellos, y también se les aclara que se les va a cuestionar lo que ellos piensan, porque también es problemático para una persona ser cuestionada, y más cuando alguien tal vez está acostumbrado también a que le validen sus pensamientos y sus emociones, que a veces en algunas estrategias o enfoques psicoterapéuticos se hace el validar las emociones, algo uh-huh. que en consultoría filosófica no siempre se hace. De los problemas que se suelen abordar o que las personas presentan cuando me buscan, pueden ser, por ejemplo, los problemas de duelo, sean por una pérdida de un familiar, un ser querido, un rompimiento de una relación amorosa, cuestión de decisión profesional o decisiones que van a tomar en cuestión de una relación con compañeros de trabajo. Incluso me ha tocado personas que tienen algún puesto administrativo o gerencial, y me buscan el acompañamiento también para tomar ciertas decisiones. Pero muchas veces tiene que ver también con asuntos de ansiedad, depresión. Me ha tocado que derivan consultantes que son pacientes de nutriólogos o psicoterapeutas, por ejemplo, por la percepción del cuerpo, por poner algunos ejemplos.
Que ahí también se va a presentar el caso, creo yo, de las consultas individuales y las consultas corporativas, ¿no?
Exacto.
¿Qué sucede ahí?
Bueno, en la tradición de la consultoría filosófica está la asesoría. Bueno, hay que aclarar que muchos le llaman asesoría filosófica, counseling filosófico, acompañamiento filosófico. Y se da a una persona, a un grupo o incluso a veces lo solicita alguna institución o empresa. En mi caso, yo de mi parte he preferido no abordar a instituciones o empresas, no porque no lo considere como malo, sino que yo no lo veo prudente, en el sentido de que a hacer ese ejercicio filosófico, pues genero que las personas razonen, cuestionen su situación y por experiencia de otros consultores filosóficos que ya sé que han atendido alguna institución o empresa, pues surgen casos de injusticia que, institucional, que luego generan pues otro problema que se debe de atender. Si la empresa o la institución está abierta a que surjan esa situación conflictiva para poderla subsanar o reparar, bueno, ahí sí, con esa apertura y con esa claridad de parte de la institución o la empresa que pide esta consultoría, pues no habría tanto problema.
Eso es. Que supongo que también, a ver, estos problemas tú los plantearías o los ubicarías más bien como dentro de problemas morales o no necesariamente. Habría también ahí problemas metafísicos, ¿verdad? Así como de quien anda a lo mejor en un sentido amplio buscándole sentido a la vida. Que bueno, finalmente eso repercute en el campo de la moral, ¿no?
Bueno, tanto lo moral como estos asuntos de el sentido o el sinsentido de la vida son casos que se presentan. Hay casos donde una psicoterapeuta tiene algún paciente y él empieza a hablar demasiado, con demasiada profundidad, cuestionamientos sobre el sentido o el sinsentido de la vida, y de repente el terapeuta pues se siente complicado ante la situación del paciente, y es por esto que a veces derivan a un filósofo. O también por cuestiones de conflicto moral, donde una persona dice, bueno, yo tengo esta creencia o este pensamiento moral, sin embargo yo hago esta otra cosa. Recuerdo un hombre que estaba enojado y le ponía la etiqueta de moralidad de malo a la sensación, a la emoción de enojo, porque él como hombre no podía aceptar llorar, porque era sinónimo de malo, o incluso enojarse si alguien le hacía algo o en alguna situación de injusticia, pues era sinónimo de malo. Entonces lo envían conmigo para abordar esos temas de cuestión ética, moral, y también algunas otras personas por cuestiones del sentido, el sinsentido de la vida.
Bueno, eso está complicado, y digo, porque en determinado momento estamos hablando, decíamos, esta frontera con la psicología, donde puede ser esta situación del suicidio filosófico, ¿no? Del absurdo filosófico que planteaba Albert Camus, ¿no? en el mito de Sísifo, cuando inicia en ese ensayo diciendo el único problema o el más importante que hay en la filosofía es decidir sobre el suicidio, ¿no? Que pues claro que este ensayo es de 1942, si mal no recuerdo, en plena Segunda Guerra Mundial. La muerte estaba ahí a tres pasos, ¿verdad?, de las personas, y había un cuestionamiento profundo, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Verdad? ¿Dónde estamos ubicados? Pero de repente eso se ha dado en toda la historia, ¿no? Que de repente este sentimiento del absurdo por diferentes situaciones se presenta, y entonces uno busca respuestas, ¿no?
Exacto. De hecho, pues hay casos donde también hay consultantes que también se encuentran con algunas lecturas, algunos libros, algunas frases, y se quedan con eso, ¿no? Y si le sumas la situación que están viviendo ellos, pues de repente se vuelve muy complicada la situación para ellos, para cómo abordar esa situación, esos pensamientos, esas emociones que están viviendo. Entonces, de repente llegan a presentarse con el psicoterapeuta a abordar temas de suicidio. Entonces, donde si es delicado el tema, porque no puedes decir, órale, aviéntate esta frase de Cioran, por poner ejemplo, ¿no? uno tiene que ser muy prudente al abordar este tipo de personas, y también reconocer cuando hay una situación que no le compete a la filosofía y que tal vez sería competencia de la psicología o de la psiquiatría. Y eso pues también es un asunto delicado. Pero en cuestión del sinsentido, el sentido de la vida, que es algo muy común, pues también yo tengo que tener la ética pues de no imponer un criterio. Hay personas que tranquilamente dicen que, me lo afirman, que no tiene sentido la vida, pero viven felices con esta idea y no tienen la idea de quitarse la vida. Hay gente que descubre o que me afirman de palabra que la vida le den un sentido, pero al sentirse que no son compatibles con ese sentido de la vida, se sienten frustradas y entran en conflicto, y ahí a veces hay este temor, ¿no?, al deseo del suicidio.
Claro. Que, bueno, en ese sentido, ¿cómo ves tú que la psicología o el campo de los psicólogos se verían en determinado momento cuestionados por este tipo de prácticas? ¿Sentirían que los filósofos están invadiendo su campo y de alguna manera trastocándolo o pervirtiéndolo? ¿Cómo ves tú esto? ¿Hay una comprensión desde la psicología de este fenómeno de la, digamos, terapia filosófica, vamos a decirlo así?
De hecho, yo puedo entender esa sensación de los psicólogos por pensar, ¿no?, que tal vez el filósofo está saboteando, ¿no?, el ejercicio del sí. psicólogo. Sin embargo, creo que sí es interesante precisar la diferencia de lo que es la consultoría filosófica y lo que es la psicoterapia, que son uh-huh. campos muy distintos. Y de repente se confunde, incluso los consultantes pues llegan de primer momento a pensar que la dinámica va a ser parecida, y por eso de inicio yo como consultor debo de explicar cuál va a ser la dinámica con ellos y especificar que hay una diferencia a lo que ellos están acostumbrados, hablando de los que tienen costumbre de ir a psicoterapia.
Sí.
Yo también como filósofo, cuando iba a diplomados, incluso cuando entré a la maestría, pues estoy rodeado de psicólogos, psicólogas, si acaso una médico que estaba ahí, que era mi compañera. Y pues, quiero o no, era el temor, incluso te hace el prejuicio de ser juzgado, de no ser aceptado, o igual de los maestros psicólogos. Sin embargo, siempre ya, más bien al inicio es la sorpresa, que es un filósofo aquí entre nosotros, ¿no? Sin embargo, ya con el conocimiento y entendiendo el interés de la consultoría, ellos también van comprendiendo la diferencia.
Claro.
Y bueno, cabe precisar que se confunde porque hay un acompañamiento de persona a persona. Hay una persona que tiene un problema, ya sea el paciente o en mi caso el consultante. Sin embargo, la gran diferencia está que en psicoterapia está esa mirada clínica,
uh-huh.
algo que en consultoría filosófica no se da. Yo desde mi parte como consultor filosófico
sí.
no estoy buscando alguna psicopatología o algo por sanar o algo por recomendar como psiquiatra y medicar. Es algo que tampoco sí. está en mi área.
Que ahí es donde digo, tiene que haber una honestidad intelectual y profesional del filósofo para delimitar su campo, ¿verdad? Y poder también darle el reconocimiento a los psicólogos o psiquiatras, ¿no? Que bueno, en ese sentido, hablamos de personas que tienen problemas y que siempre estos problemas arrastran una repercusión emocional, ¿no? En ese sentido, hay una desazón, hay una inquietud, hay una especie también de ansiedad, tal vez, por darle respuesta a esa pregunta o varias, ¿no? No sé. Y ahí es donde, cómo delimitar, ¿no?, ese campo, porque de entrada, si alguien llega diciéndote, estoy deprimido, ¿eh?, porque tengo este problema, en ese momento tú lo mandas directo al psiquiatra o al psicólogo, o más bien analizas su caso para ver dónde lo sitúas, ¿no?, o cómo funciona eso.
Exacto. Incluso también se dan psicoterapia de gente que se presenta con el psicoterapeuta diciendo que está deprimido, y a veces no es depresión, es ansiedad, o a veces es estrés.
Mm.
Incluso pues hay también grados de depresión y de ansiedad.
Claro.
Y eso es algo que también pues evalúa el psicoterapeuta en ese encuentro con el paciente que demanda algo. Es muy común tanto en psicoterapia, como en mi caso de consultoría filosófica, que las personas se presentan ante un tema, pero realmente ya abordándolos, pues surge otra dinámica de fondo o se aclara qué es lo que se están presentando o aquello que les está problematizando a ellos. Uh-huh. En el caso de ansiedad, pues también hay como que ciertos grados de ansiedad. No es tanto que en este caso el filósofo le vaya a tener o disminuir la ansiedad porque no le compete a él. Sin embargo, pues también tiene que ser cuidadoso porque tal si con este ejercicio filosófico, pues le genera más depresión o más ansiedad. Entonces, en ese sentido, sí tiene que tener, para a mi ver, el consultor filosófico algo de formación básica en desarrollo psicológico, en psicoterapia, psicopatología, pues para no complicar la situación del terapeuta. De hecho, a esto se debe que después me haya interesado, aunque tenga interés de la psicología desde antes, no me queda con el puro interés o con la pura parte autodidacta, sino que buscara formación profesional, porque desde una ética personal, pues no quería afectar a las personas que se presentaban conmigo.
Claro.
Entonces, en ese sentido, fue que tuve este interés por acercarme de forma muy directa a la psicoterapia.
Y bueno, ahí en ese sentido, aparte de, digamos, del encuentro cara a cara, que pienso que sería necesario, bueno, a lo mejor ahora también virtual, ¿verdad?
Exacto.
Por la situación de la pandemia, hay, digamos, como se dice luego en terapia, tarea que dejan los consultores, en el sentido de decir, mira, tienes que leer este libro, o lee este capítulo, o este autor, porque lo que tú traes por ahí va a encontrar respuesta, ¿no? Tal vez, ¿no?
Exacto. Bueno, dependiendo de la situación que están viviendo, se pueden dar ciertas sesiones. Hay casos de, Bueno, los que ya son recurrentes, a veces pueden ser 3, 4 o 6 o a veces más. Sin embargo, también dependiendo de la formación que tenga la persona, no es lo mismo tal vez un consultante que ya incluso sea filósofo o que esté que tenga algo de formación filosófica, o una persona que nunca ha tenido contacto con lecturas filosóficas. Entonces ahí también tengo que ser prudente si le voy a recomendar alguna lectura o un texto o alguna frase, y también tener esta
¿qué tan
esta consideración, ¿no? Exacto, de también cómo interpreta la lectura, la frase, o incluso aunque tenga formación filosófica, cómo va a entender la tarea o la dinámica o la propuesta que yo le vaya a hacer. Ahora, las propuestas no solamente son lecturas, pueden ser frases, pensamientos, actividades también que ellos tienen que emplear.
O ¿una película, tal vez?
Exacto, una película, o ejercicios también de reflexión constante o en ciertos momentos, o generar también cambios. No es solamente, es curioso, porque no solamente es particular de estas tareas en la consultoría filosófica. Por ejemplo, en el caso de la psicoterapia cognitivo-conductual, es conocido este concepto de tarea en algunas sesiones, en el cual también, curiosamente, al paciente se le dejan algunas tareas, sean de lectura, sean de conductuales o emocionales o de ciertos ejercicios de exposición. Un ejemplo, una persona que esté pensando un pensamiento sesgado de que todos me observan, todos me están criticando, y le genera ansiedad esta idea de como un pensamiento mágico o un pensamiento de adivinar qué piensan los demás de mí, se le expone, curiosamente, es lo que genera ansiedad, y se le expone a la ansiedad, se le propone como tarea, incluso a veces se le acompaña. No sé, pues ponte un sombrero amarillo, ponte un moño, desabróchate las agujetas y métete a un lugar público a comprar hamburguesas, ¿no? Y que la persona vaya viendo que no pasa nada, ¿no? O sea, que puede vivir su vida natural y que no todos lo están observando, y que si lo observan, no necesariamente le están haciendo un juicio. Ese tipo de actividades se dejan en psicoterapia cognitivo-conductual, y curiosamente, pues en la consulta filosófica, no siempre, no en todas las sesiones, se suelen dejar también tareas.
Eso es. Vamos a ir a una canción típica de los 60s y regresamos. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of your guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, gonna be wild. We can climb so high, I never wanna
climb so high, I never wanna die. Born
Bien, estábamos escuchando Born to be Wild, nacido para ser salvaje, de Steppenwolf, ¿no? El lobo estepario, aquel grupo de los 60s, que fue pues también una canción muy icónica de la rebeldía juvenil, ¿no? Expresando esa rebeldía de la juventud. Gracias a quienes nos saludan por aquí en el Facebook, a Vianey Mendoza, al maestro Elías García Parra, a Brandon Guerrero, Alberto Barbosa, Raúl Méndez, Lisette Llamas, Minerva Mendoza. Muchas gracias por sus comentarios, felicitaciones. Y pues estábamos, Aurora Morales también, con esto de que de pronto este fenómeno de la consultoría filosófica se confunde muchas veces con el coaching filosófico, ¿no? Que también esta palabra está muy fuerte ahora en muchas empresas, en muchos cursos, conferencias, ¿no? Y pues pareciera que es lo mismo, pero es diferente, ¿verdad? Si nos quisieras aclarar ahí eso, maestro.
Sí, así es. Incluso pues hay algunos filósofos que también se atreven a mencionar ejercicio como coaching filosófico. Sin embargo, sí es muy distinto al acompañamiento o a la asesoría, ya que desde la consultoría, la asesoría o el acompañamiento, lo que se hace es acompañar al otro, ayudarlo a reflexionar, a razonar, a cuestionar su situación. Algo que en el coaching no se da, porque en el coaching es más directiva la acción del coach. En ese sentido, en el coaching lo que sería escuchar al cliente o al consultante, si es que así le llamaran en el caso del coaching, cuál es el objetivo, la meta o el problema que está viviendo y qué es lo que quiere resolver. Y en ese sentido, el coach le ayudaría a esta persona o a la institución a proponer algún plazo, algunas metas, algunos objetivos para lograr algo. Y lo que haría el coaching sería muy directivo para estarle apoyando con diversas técnicas para lograr eso, que ese empoderamiento, esa fortaleza o esa resolución de cierto problema. Algo que es muy distinto pues en la consultoría filosófica, por eso sí vale la pena pues distinguirlo. Y además que dentro de las ramas del coaching pues también hay varios enfoques, varias propuestas, algunas que yo a mi ver pues son muy distintas de la filosofía o de la consultoría filosófica. Por ejemplo, yo he escuchado de repente frases o ideas que piensan que por la pura frase el consultante o el cliente mágicamente o esporádicamente, espontáneamente va a entender y va a solucionar su vida. Como ideas de que lo que pienses genera, no sé, una conspiración en el universo a favor de ti, o decrétalo constantemente para que se logre. Y bueno, al menos por mi experiencia, tanto con pacientes en el caso de psicoterapia como en consultoría, el asunto no es así. Incluso en hablando desde el aspecto psicoterapéutico, habría cierto conflicto, porque hay pacientes, bueno, los que tienen ciertos tipos de ansiedad, que este tipo de frases les generan más conflicto, porque hay personas que tienen pensamientos e imágenes recurrentes que son peligrosas para ellos y les generan más ansiedad. Entonces, si alguien te dice que lo que piensas se decreta y se cumple, pues alguien que tiene este tipo de pensamientos pues va a estar más que tranquilo o más que libre de este conflicto, pues va a estar más complicado.
Eso es. Pues muy interesante. Ya hay por aquí algunas preguntas y comentarios en el Facebook, pero lo vamos a plantear regresando de esta pausa de la mitad del programa.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta. Hay saludos también de Francisco Javier Hernández, de Lisette Llamas, de José Jauregui, que por aquí nos pone una foto de unos libros, dice que está con el café, muy bien. Nancy Pérez, también gracias por sus saludos. Y plantea Vianey Mendoza que cómo logra un filósofo, dice, vencer su afán por analizarlo todo y poder dar consultoría filosófica desde una postura específica, ¿no lo vuelve complicado?
Okay, bueno, aquí vale la pena responder desde dos partes. Primero, que este asunto de filosofar todo, bueno, yo creo que el asunto del filosofar está en toda persona, en todo ser humano, y creo que lo vemos en las diversas etapas en el proceso de las personas, de un niño que a cierta edad 3, 4, 5 años, pregunta por qué, por qué, por qué de todo constantemente. Podemos pensar en un adolescente, en un joven, que cuestiona las incoherencias de la sociedad, del mundo de los adultos, y eso también pues, le genera conflicto, le genera estar razonando la situación, y eso es para mí un acto filosófico hasta cierto punto que viven las personas, y cómo a lo largo de nuestra vida nos cuestionamos nuestras decisiones, el sentido o el sinsentido de la vida. Entonces, aclaro esto pues para especificar que creo que este filosofar pues no solamente es en el filósofo se especializa en este filosofar. Sin embargo, el estar filosofando, razonando, cuestionando nuestra realidad, creo que se da en muchos seres humanos, tal vez pareciera que a veces no en todos. Será lamentable que un filósofo, para mí, no estuviera o dejara de filosofar o se contentara con sus momentáneas certezas. Yo creo que el ejercicio filosófico, mientras uno viva, va a continuar hasta la muerte. Y en ese sentido creo que el filósofo es natural, el que esté filosofando su realidad. Y lo otro de este afán, que si no vive, si no sería complicado, ¿no? Bueno, creo que estaba medio respondido en esto. Sí pareciera complicado hasta cierto punto, pero creo que hay una cierta, para mí es complicado llamar satisfacción, pero sí el hecho de estar, para un filósofo, estar filosofando y cuestionando su realidad, creo que eso le da satisfacción. Si un filósofo se detuviera y ya diera como por hecha sus certezas, pues ya el asunto ya no estaría como tranquilo para él. O sea, yo creo que sería más bien contradictorio, para mí sería contradictorio que un filósofo dejar este ejercicio. Más bien será complicado para él dejar de filosofar. En cuestión de la consultoría filosófica, pues bueno, eso implica una formación. No todos los filósofos se dedican a la consultoría filosófica. Eso sí cabe aclararlo. De hecho, hay filósofos que se sorprenden porque no saben también de esta aplicación o de este ejercicio.
Claro. Por aquí también nos saluda y te plantea una pregunta el doctor Cuauhtémoc Mayorga, pero antes Lisette Escamilla pregunta sobre el costo de la consultoría filosófica.
Ok, abiertamente, bueno, esto es muy relativo, lo mismo que pasa en psicoterapia o en otro tipo de servicios. El consultor, el terapeuta, como en otras áreas, pues también tiene sus propios costos, ¿no? Que pide por sesión o por el ejercicio que va a realizar. Entonces puede ser muy variado, por ejemplo, depende, el ejercicio, el interés o el objetivo que tenga el consultor. Supongamos que está en una práctica a favor de una comunidad vulnerable, pues es obvio que no va a poner un costo muy alto, incluso hasta es posible, de acuerdo a sus ingresos también de él, porque considera eso, que él pues facilite la sesión de consultoría en una comunidad que sea muy vulnerable, pues incluso tal vez hacer la práctica gratuita o a bajo costo, considerando la situación de ciertas personas. Pero también hay que considerar que no hay que poner riesgo al consultor, ¿no? O al filósofo, porque también, ¿cómo va a vivir si se la pasara haciendo este ejercicio, ¿no? Pero, sin embargo, hay momentos donde el filósofo puede decir, bueno, yo ciertos días o en cierto sector puedo hacer un costo mínimo o gratuito, dependiendo la situación, ¿no? Pero puede rondar desde los 200, 500 o hasta 1,000 pesos, dependiendo el consultor filosófico y el sector o la situación que le esté atendiendo. No es lo mismo atender a una persona individual que a una institución o una empresa.
Eso es. Sí, el doctor Mayorga te pregunta que por qué es frecuente que en el ámbito académico no exista mucho reconocimiento por la consultoría filosófica.
Pienso, bueno, eso tal vez sería más bien preguntárselo al sector académico, ¿no? Pueden ser varias...
hacer un estudio de campo ahí.
Exacto. Yo no puedo generalizar cuál es la causa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, intuyendo, por la experiencia, puede ser también el hecho, pues, de confundir, ¿no? Esto de la consultoría filosófica como con el coaching o con cuestiones esotéricas, ¿no? ¿Quién puede pensar, consultoría suena como otra cosa, ¿no? Tal vez mágica, o una malinterpretación de la filosofía, o a la filosofía no le compete eso, la filosofía tal vez nada más es teórica, se encarga de lo abstracto y del pensamiento, que tiene que ver con un ejercicio práctico o de cambio. Entonces, de repente, sí, yo comprendo este conflicto. Tal vez puede ser también por la mala labor de algunos consultores filosóficos. Yo recuerdo por experiencia, como en un congreso de prácticas filosóficas, un doctor en filosofía, estaba haciendo cuestiones esotéricas, media, incluso estaba ni esotéricas, escaneando con la mano a una persona y hablando otras cosas que no tienen que ver con la tradición filosófica. Y que más que generar algún bienestar por la persona o una problematización sana, que es lo que hace la filosofía, pues afectaría mucho a las personas que se le acercarían a él. Entonces yo creo que eso sí puede generar este desagrado o esta confusión hacia la consultoría filosófica, y tal vez también que no está tan difundida o no se la ha permitido. Puede ser muy muy vasta la respuesta. Sí.
Bueno, yo tengo mi hipótesis. Yo pienso que uno de los factores podría ser que la comunidad académica filosófica está, y también yo diría que la de la psicología, pues en conflicto con ese mundo de la autoayuda, ¿no? Que le parece de pronto un tanto un fraude, ¿no? Que a veces está pues utilizando sí una sabiduría antigua o moderna, y que pretende de una manera breve y fácil a veces solucionar los problemas de los clientes, ¿no? Y bueno, pues hay muchísima literatura de autoayuda, ¿no? Entonces ahí también, no sé, me parece que a veces es el miedo de que al filósofo lo confundan con Paulo Coelho o con algún escritor o de estos psicólogos también, porque sí los hay, ¿verdad? Que pues tienen como propuestas que son muy, muy simples, aunque se presenten a veces como muy complejas, ¿no?
¿Sí? En ese sentido creo que también sí tiene que ver una ética profesional del consultor filosófico, de reconocer que las capacidades de todas las personas no siempre son iguales, sobre todo cuando hablas de una persona que tiene una psicopatología. No puedes hablar de autoayuda, ¿no? Cuando una persona tal vez tiene algún trastorno o racionaliza demasiado sus emociones, o incluso el razonamiento está suspendido por una situación problemática que está viviendo. Entonces yo creo que la consultoría filosófica se aclara, queda muy clara esta idea de que la autoayuda se puede tener en el sentido de que todos, desde una antropología, desde una epistemología, tenemos esta capacidad de razonar, pero hay ciertos eventos, ciertas situaciones, incluso sociales, personales, psicopatológicas, si también le queremos llamar, que nos pueden impedir actuar, razonar de forma adecuada. Entonces yo creo que sí es delicado este asunto pues de la autoayuda, y creo que no es la dinámica que se sigue en consultoría filosófica. Hay un cuidado y una preocupación también ética, debería de haber, por el consultante, de parte de cada consultor.
Que comentábamos ayer en una plática telefónica que tuvimos, ¿cuál es el panorama de este? ¿Estos estudios, podría decirse, en México?
Okay. En México, yo sé del Instituto de Filosofía, que ofrece diplomados sobre consultoría filosófica o prácticas filosóficas. De hecho, he tenido la oportunidad de estar formado en dos diplomados con ellos. En Morelia, si es que no estoy equivocado, últimamente abrieron una maestría. Yo no conozco el programa porque no me metí ahí. Sé que en la Universidad de Barcelona también hay una maestría sobre prácticas filosóficas o consultoría filosófica, porque hay que aclarar que son muy distintas, aunque forma parte de, allí también hay esto. Me imagino que en otras universidades, pues es algo que yo no he investigado, pero aquí en México además he escuchado de otro estado y de diplomados.
Eso es. Pues sí, ahí es donde está también la limitación. ¿Implicaría en ese sentido que la Secretaría de Educación Pública tiene que dar un reconocimiento al consultor filosófico, o no necesariamente? ¿Con su formación filosófica se puede convertir en un consultor?
Es interesante esto, porque de hecho, en el caso de la maestría, es obvio que tiene que estar validada por estudios oficiales. Igual, pues cada universidad, si ofrece un diplomado, hay diplomados que son avalados por la SEP o es por la universidad. Yo creo que aquí falta todavía avanzar, tal vez en algún registro de actividad profesional, ¿no? De hecho, algo que se está haciendo pues hacer un colegio de consultores filosóficos en México, por lo mismo, para evitar esa confusión o ese mal actuar. Yo quiero incluso pensar que tal vez no es mal intencionado de algunos consultores filosóficos, pero que es importante también, bueno, ¿y quién prepara al consultor filosófico? ¿Quién observa o evalúa su ejercicio? Entonces, es algo que creo que todavía sigue en camino. También platicábamos el día de ayer por teléfono, en México, ¿qué tanta demanda hay de este servicio? No lo mismo la demanda de este servicio aquí en México, si incluso los mismos filósofos a veces ni están enterados, que la demanda que hay, no sé, en Estados Unidos, Canadá o Europa.
Entonces, vamos a ir a un corte musical breve y regresamos aquí en el Pórtico de los Cínicos. Bien, estábamos escuchando American Woman de Guess Who, también una canción icónica de la década de los 60, a propósito de que ayer se cumplió un aniversario más de la matanza de Tlatelolco en la Ciudad de México, el 2 de octubre de 1968, que pues sería también en ese sentido, perdón, importante subrayar que este movimiento estudiantil en México, como los que se dieron en otras partes del mundo, en Francia, en Berlín, en Tokio, en Los Ángeles, tenía este espíritu hedonista, vamos a decirlo así, que buscaba disfrutar la juventud, la propia generación, y marcar una ruptura con la generación anterior. Y pues decía por ahí el finado Luis González de Alba, que fue representante de psicología precisamente de la UNAM en el movimiento estudiantil del 68, que pues había que quitar también a veces ese rasgo trágico y necrológico del movimiento estudiantil, que en su conjunto pues fue más amplio, ¿no? Pero claro, tampoco se debe olvidar la tragedia de esa matanza, ¿no? Vamos un poco hacia la recta final del programa, maestro Emir Peña, y te quería preguntar de los autores, ¿no? Que seguramente el público también quisiera conocer algunos nombres que pudiera consultar, buscar ahí en internet, en algunos que tienen videos, tienen conferencias, ¿no? Por ahí. ¿Cuáles son estos autores que ubicaríamos dentro de la consultoría filosófica?
Bueno, por un lado está José Barrientos, conocido como Pepe Barrientos, es un filósofo español. Es curioso porque él hace la diferencia de filosofía aplicada y filosofía práctica, dando a entender que la filosofía práctica tiene que ver más, por ejemplo, con argumentación, con lógica, con ética, bioética. Ese es de su mirada, la filosofía práctica. Y la filosofía aplicada tiene que ver más con la filosofía de niños, café de filosóficos, consultoría filosófica, etcétera. Es curioso porque es interesante este filósofo, porque incluso en México y en otros países tiene un proyecto llamado Boecio, en el cual acompaña a los presos, creo que en la Ciudad de México y en otros lugares, desde la consultoría filosófica. Y él también pues tiene varios libros, está uno que se llama Introducción al Asesoramiento y la Orientación Filosófica, El Pensamiento Diario, entre varios. Está también Lou Marinoff, que es muy famoso por el libro Más Platón, Menos Prozac. Uh-huh. Él es interesante esta lectura porque narra, bueno, algunas experiencias con consultantes que él ha tenido y les acompaña por medio de frases, la comparación, analogía, el acercamiento con filósofos como Séneca, Diógenes, filósofos antiguos, estoicos, epicúreos, o por ejemplo, también con la filosofía oriental, de tal modo que intenta pues ayudar a las personas. Hay que precisar que también entre la consultoría filosófica hay varios enfoques. En el caso de Lou Marinoff, él sí precisa que la consultoría filosófica no tiene que ver para nada con psicología. Entonces él sí se deslinda mucho de la psicología. En algunos casos de algunos otros consultores sí ven cierta relación, pero precisan que es un ejercicio distinto. Está también Oscar Benifer, hay muchos libros sobre filosofía de niños, cafés, consultoría filosófica, hay varios videos ahí por internet. Él es francés, creo. Está también Roxana Kramer, es argentina, uh-huh. Tiene también varios videos, varios libros, aborda temas del amor, el feminismo incluso y de situaciones personales.
Eso es. Gracias a Karina Cárdenas, Marcela Cortés, Jessica Samsa, Joe Pino, por sus saludos aquí en el Facebook del Pórtico de los Cínicos. Y aquí en México, ¿qué podríamos encontrar? Bueno, que se derivan de estos clásicos, vamos a decirlo.
Ok, filósofos, bueno, hay varios. Yo ahorita ubico aquí en Guadalajara, está Oscar Valencia, que es uno de los que difunde mucho todas las prácticas filosóficas y la filosofía aplicada. Constantemente hace invitación de este tipo de filósofos que acabo de mencionar, ya sean diplomados, virtuales o incluso en talleres presenciales. En una ocasión yo recuerdo que trajo a Oscar Benifer en persona y hizo invitación tanto a filósofos como no filósofos para vivir ese taller con él. Está también Cristina Baños, que es una consultora filosófica, Víctor Hugo Galván, no recuerdo si es de Chihuahua, San Luis Potosí. Es otro que se llama David Schumacher, es argentino, pero vive ahí en la Ciudad de México y está afiliado a un centro conocido como CECAFI, que está afiliado a la UNAM, que se dedica también a esta promoción de las prácticas filosóficas, la filosofía de niños y la consultora filosófica.
Eso es. Oye, ya que mencionaste el café filosófico, aprovecho para dar a conocer y difundir más, porque no lo he hecho en este programa, que también por ahí tenemos un programa del Departamento de Filosofía que también conduzco yo, el Café Filosófico en la Alianza Francesa de López Cotilla, que suele ser el tercer, era el tercer jueves de cada mes a las 7 de la tarde, pero pues vamos a empezar en octubre a moverlo al miércoles. Por ahí chequen la página de la Alianza Francesa. Bueno, lo voy a también empezar a difundir aquí por la página del Pórtico de los Cínicos. Pues es un ejercicio también muy interesante. No sé, tú también conoces de esto del café filosófico. No sé si quisieras hablarnos un poco de esa práctica y qué virtudes tiene el café filosófico.
Me agrada saber que aquí en Guadalajara pues hay café filosóficos. En algunos también he participado, ya sea como moderador o como público. Y me encanta saber que también pues usted difunde este ejercicio, esta práctica en Guadalajara. Considero que es un bienestar social, porque para mí es un espacio de encuentro, de pensamiento, donde las personas tienen la oportunidad de abordar algún tema, y ya usted como moderador o el filósofo pues se encarga de ir acompañando, ¿no?, por medio de preguntas, de cuestionamientos a las personas. Creo que es, yo lo llamo así, un encuentro existencial, donde las personas comparten su modo de pensar, de vivir, donde descubren que otros piensan distinto o que piensan parecido, pero que lo expresan de manera distinta, y que da la oportunidad también, no llamaré yo a ser tolerantes es como aguantar lo que otro es o piensa, sino a ser más empáticos desde incluso lo emocional y lo cognitivo, entender que hay otros que piensan distinto a mí y que no hay conflicto en que yo pueda convivir con ellos. Y creo que el café filosófico promueve también esto, y creo que me da mucha alegría saber que se sigue difundiendo esto aquí en Guadalajara.
Claro. Que por cierto, ahí hay una figura filosófica histórica que une el café filosófico con la consultoría, que es Sócrates, ¿no?
Exacto.
Podríamos decir que Sócrates fue el primer consultor filosófico, de alguna manera.
Posiblemente, yo creo
que sí. Aunque yo diría que la gran diferencia es que en la mayoría de los casos Sócrates era el metiche que andaba cuestionando a la gente, no que llegaran con él.
Exacto.
A preguntarle.
Molesto.
Y por eso se convertía en ese aguijón, ¿verdad? Que luego a muchos molestaba. Pero sí, ciertamente, ahí lo que se recupera es esta tradición del diálogo, ¿no? Tan importante en la tradición occidental, que me parece que contrasta con la tradición oriental, donde se subraya mucho la meditación personal, la introspección, el descubrimiento de las verdades como un camino personal.
La nada, el silencio.
Sí, exacto. El silencio. Y acá es muy importante, ¿no?, el diálogo, esta relación dialéctica que va a proponer Platón como discípulo de Sócrates. Y esta idea de que en todo caso la verdad es un constructo colectivo, ¿verdad? Es algo que se va a ir poco a poco diseñando y trabajando en equipo, ¿no?, o en grupo, ¿no? Y pues yo creo que esa es una de las virtudes del café filosófico, que se propone un tema, se analiza, se discute, y van apareciendo, ¿no?, ahí puntos de vista que a veces confrontan, a veces se llega a acuerdos, ¿no? Aunque decíamos, a ver, también yo diría que coincide el café filosófico con la consultoría, que de repente deja los caminos abiertos, ¿no?, y esto puede decepcionar. ¿Qué tendríamos que aclarar ahí al respecto?
Bueno, pues es de hecho lo que se le aclara desde inicio a los consultantes, porque sobre todo los que están acostumbrados a una psicoterapia, donde algo se resuelve, donde algo se sana, donde algo da de repente tranquilidad. Y sin embargo, pues de hecho la satisfacción filosófica, yo llamo, este movimiento constante, ¿no? Después de haber respondido a alguna pregunta, surge un abanico de preguntas de nuevo. Y eso hay que, creo que siempre se deja en claro, tanto en los cafés filosóficos como pues en el caso de la consultoría filosófica. No se le dice al consultante que se le da una respuesta clara y se le va a decir qué hacer. No es mi labor decirle a la persona como consultor qué hacer. No sería incluso ético. No. Y creo que también en los cafés filosóficos la dinámica, el moderador no va a defender una postura, no va a manipular o no va a guiar a las personas a tener cierto pensamiento o creencia concreta. Va a cuestionar y va a fomentar el diálogo, las preguntas y el cuestionamiento, va a problematizar. Y posiblemente las personas precisen un pensamiento mejor, fortalezcan un argumento, pero va a surgir un abanico de preguntas.
Claro. Bueno, ahí está esta perspectiva que creo que sí hay mucho, mucho campo, ¿no?, que desarrollar ahí, que caminos que abrir, pero pues sí también requiere que la sociedad, pero también la academia, que se quite de prejuicios, ¿no?
Sí, pues reconocer que tampoco, aunque parece algo nuevo, usted mismo mencionó ya Sócrates, esta mayéutica que termina beneficiando pues mucha traducción pedagógica, educativa, en este caso pues también esta práctica como el café filosófico, la consultoría, bueno, en psicoterapia cognitivo-conductual hay una estrategia llamada diálogo socrático. Cuando uno lo observa, realmente es esto, es una mayéutica. Entonces vemos cómo esa tradición antigua no está tan separada de esto que ahorita se está haciendo en esto de la filosofía aplicada. Podemos pensar incluso en Diógenes, que con esta parte auténtica demanda o expresa con su propia vida, no obstante con palabras o con escritos, o sea, porque pues ¿cuál escrito hay de él? Sino que su propia vida cuestiona su sociedad. Y creo que esa labor filosófica de repente pareciera que se está olvidando. Habrá mucho escrito, mucho texto, mucho argumento, mucha teoría que es buena. ¿Cómo vas a vivir si no hay teoría? Pero esta parte práctica, esta parte vivencial demandante, que sea el filósofo, se está perdiendo a veces.
Pues podríamos cerrar aquí con una pregunta que plantea Joe Pino. ¿Qué piensas tú de las escuelas estoicas, de la filosofía estoica? Que también es muy recurrente, ¿no?, el uso del...
Pues tiene también el beneficio en el presente, tanto en consultoría filosófica como incluso en psicoterapia cognitivo-conductual, en un mundo tan agitado, tan ansioso, tan desesperado por saber qué voy a hacer mañana, preocupado por planes y proyectos. La filosofía estoica, pues a final de cuentas, propone una certeza, una seguridad por esta propuesta de la ataraxia, por esta tranquilidad virtuosa, de no estar preocupado por el presente, por los aplausos, las decepciones, la pérdida, sino vivir tranquilamente.
Pues muchísimas gracias, maestro Emir Peña Jáuregui. Pues mucho éxito en el futuro con estos proyectos.
No, le agradezco a usted por la invitación y también a todos los radioescuchas por su atención.
Igualmente también ahí saludos a David Bitki, a Patricia Velasco, a Raúl Méndez y a María Teresa, que nos escucharon. Y muchas gracias a todos. Yo soy Gabriel Falcón Morales y los espero el próximo domingo a las 9 de la mañana.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.